albañil.
mártica.com.ar.
Y volvimos, acá estamos, 12 horas, 2 minutos, estamos en comunicación con el concejal Javier Branca. Muy buenos días, Luis Petit, te saluda en FM Ártica.
Hola Luis, buen día a vos y a la audiencia.
Me quedé colgado, me quedé, viste, el concejal, el nombre de tu partido.
Del Partido de la Ciudad.
Partido de la Ciudad. Vos sabés que me quedé ahí porque, ¿qué fue lo que pasó? Que no te aceptaron el Partido de la Ciudad. ¿Qué problema habías tenido?
No, con el Partido de la Ciudad no tuvimos ningún problema. Toco madera, por las dudas, porque viste que nos buscan problemas en todos lados. Pero no ha habido ningún problema con el partido. Con el partido.
Hubo
un problema cuando decidimos el nombre del frente electoral para las elecciones de la convención, que era no a la reelección, que el abogado apoderado de la lista de Mónica Urquiza pidió la impugnación. Después, cuando vimos la alianza de Mónica Urquiza con voto, entendimos el motivo por el cual el abogado de Mónica Urquiza, de la lista de Mónica Urquiza, pedía la impugnación de nuestro nombre, no a la reelección. Pero yo con el nombre de la lista, con el partido no. Lo que sí pasó con el partido es que la excusa que puso Pino, aunque después en una reunión que tuve privada con Pino y Walter Voto, que me llamaron de una vez que comenzó la convención para hablar, y fui ahí, Walter Voto me confesó delante de Pino que dieron la baja al 100% de mis asesores porque yo estaba en la oposición. Y por la posición que marcaba tan firme desde la oposición. Pero el argumento de Pino es que no tenía partido político cuando decidí abrirme del frente de todos denunciando las irregularidades, entonces que por ese motivo me quitaba el 100% de los asesores, pero después Walter Huerto delante de él los desmintió.
Ahora, en la situación con tus asesores, ¿cuál es hoy?
Hoy acaban de llamar a un grupito de ellos, todavía a todos no, estamos a la espera. Recién hoy, en mes de noviembre, después de 4 meses, ¿no? Agosto, septiembre, después de 4 meses, empiezan a dar el alta de a poquitos. Veremos cómo sigue, no, todavía no lo sabemos. Mientras tanto sigue la vía judicial.
¿Cuál es la vía judicial? ¿El reclamo? ¿Qué es lo que están pidiendo por la vía judicial?
Y tiene que ver con la afectación hacia la condición del concejal, de no tener los recursos con los que cuentan el resto de los concejales.
No, y esto te pregunto porque no entiendo cómo sería. A ver, al no entender cómo sería, digo, bueno, si reincorporan a esta gente, ¿es reincorporación o es nueva contratación a partir de el Partido de la Ciudad?
Exacto, sí, porque la fecha entiendo que va a ser a partir de ahora. Los 4 meses en que quedaron desocupados, esos 4 meses no se contabilizan. Distinto es el caso de los convencionales Pino y Laura Ávila, que ellos mantuvieron el 100% de sus asesores durante toda la convención constituyente. De hecho, estaban presentes ahí todos los días.
No, pero en el caso de ellos, la aclaración sería de que ellos siguen en el mismo bloque. El que abandonó el bloque fuiste vos.
Sí, pero de un lado la Carta Orgánica y el Reglamento Interno establecen que deba ser de esa manera. Pino hace alusión a un artículo y rebuscándolo y dándole vuelta a la mitad del renglón, justifica, pero no dice eso, porque es más, establece de manera explícita, mira, no sé a quién me hace la pregunta esto, sino lo buscaba, establece de manera explícita que es potestad del concejal dar la baja, darle el alta y la baja de los asesores. No se establece el cupo, porque esa es otra cuestión. Tendría que ser algo legalizado, algo blanqueado, que todos los concejales tengamos la misma cantidad de asesores y que sea una prerrogativa, una potestad del concejal para darle y dar la baja, y no que el presidente, para castigar a un concejal de oposición, se los quite como lo hizo.
Vos sabés que muchas veces me encuentro con gente que, no en la radio, no al aire, ¿no? Me dicen que son todos lo mismo, porque no limitaron. O sea, entienden de que ustedes como constituyentes podían limitar la cantidad de asesores. Y yo les explico de que eso no es una función del constituyente, de la convención, sino la convención tiene que sentarse y hacer directamente las ordenanzas. ¿Te pasa a vos también ese reclamo que dicen, ¿por qué tantos asesores?
Vamos por parte. En principio, siempre me he manifestado contrariamente a que no esté blanqueado la cantidad de asesores que tiene cada uno de los concejales. Y segundo, yo acompañé una de las propuestas que planteaba el recorte. Distinto a eso, lo que se consiguió con el voto de la Cámpora, Republicanos Unidos y las dos expresiones del MUPO que había en la convención, se consiguió aumentar a 120% y pico, es decir, a más del doble, el dinero destinado al Consejo Deliberante para siempre, ¿no? Porque, a partir del ejercicio del año próximo, pero para siempre, que ha establecido un 8% de los recursos de libre disponibilidad de la municipalidad para el Consejo Deliberante. Y los recursos de libre disponibilidad en el presupuesto del año que viene son del 82%, 82 y pico por ciento, casi 83. Recursos de libre disponibilidad. Sobre eso, quedando 19.000 millones de pesos, sobre esos 19.000 millones de pesos, el 8%, que son 1.500 millones de pesos, 1.529 millones de pesos, serían destinados al Consejo Deliberante anualmente. Había intención de que esa cifra se achicase todo lo que tuviese que ver con un gasto de representación política, pero no se consiguió la convención constituyente. Es cierto lo que dicen los vecinos, pero bueno, hubo quienes nos opusimos, quienes intentamos otra cosa, y no tuvimos la mayoría que tuvo la Cámpora con el acompañamiento de estas fuerzas políticas que nombraba para mantener la situación como está y aún empeorarla. De hecho, se le preguntó tanto al convencional Juan Carlos Pino y al convencional Walter Vuoto cuánto es la agenda política de cada uno de los poderes, del Ejecutivo y del Legislativo. Y cuando estuvo presente la Secretaría de Economía de la Municipalidad de la Convención Constituyente, se le preguntó, ¿cuánto es la planta política de la Municipalidad? Dijeron, no podemos dar esa información porque no la conocemos. Si no la conoce la Secretaría de Economía de la Municipalidad, que es quien establece contra el monto para pagar las plantas políticas, si no lo conocen ellos, habrá que ir a preguntarlo a Tolmín o a Río Grande, porque la Municipalidad de Ushuaia dicen no saber cuánto es la clase política que encierra, que engloba, que tiene el municipio para sostener la gobernabilidad. No, porque generalmente uno dice, bueno, si logra la gobernabilidad, sostiene haciendo obra pública, que destaque una gestión y que la gente quiera que se repita. Bueno, acá en lugar de obra pública hay mucha gente, que no sabemos cuánta es, dentro de la municipalidad, y hay cordones pintados de amarillo y hay mate bingo que sustituyen la gestión en obra pública. Y gente que evidentemente no cumple ninguna función, porque durante los más de tres meses que duró la convención constituyente, había por lo menos 100 funcionarios sin ninguna utilidad, porque no estaban en sus funciones en la municipalidad, o sea que no eran personas que fuesen útiles, sentadas, que lo único que hacían era aplaudir cuando hablaba el intendente, el convencional Walter Vuoto, y abuchearme a mí cuando hablaba. Esa es su única función. Entonces, el que labura todo el día y paga impuestos, el que tiene un comercio, que se rompe el lomo arriba de un taxi, de un remis, bueno, sepa que está pagando impuestos cuando va a comprar un kilo de hierro, cuando va a comprar carne, cuando compra lo que fuere, paga impuestos que van a Buenos Aires y que vuelven por coparticipación a la Municipalidad de Ushuaia, y que es para sostener a cientos de vagos que están en la municipalidad haciendo nada.
Ahora, qué terrible lo que contás. Digo, terrible por la forma en que está naturalizado que esto ocurra.
Sí, está naturalizado porque la gestión esta continúa. ahora ya no es responsabilidad de los vecinos y tampoco responsabilidad de acá, porque es responsabilidad de la oposición, que luego del mandato que en las urnas entregó el 73% de la población de Ushuaia, del electorado, que dijo basta a la causa, 73%, bueno, en la convención hubo muchos acuerditos políticos que hicieron que lo que se dijo en campaña fuera se cumpliera, pero ese mandato, ese 73%, suponemos que el año que viene las elecciones se va a replicar. Entonces es responsabilidad nuestra, se va a repetir, es responsabilidad nuestra de la oposición poder construir una alternativa, un frente electoral, una alianza electoral para sacar a la Cámpora. Si no es así, bueno, será responsabilidad nuestra de que la Cámpora siga gobernando la ciudad de Ushuaia con pinturas que duran un par de meses y con Matevinco.
Ahora te hago una pregunta, ¿no? Por lo que decís. Entonces ya sería una certeza que vamos a tener 10 bancas y un viceintendente.
No, la certeza es la del viceintendente. Eso es una certeza. Y las bancas, dice la reforma, que podrán ser hasta 11. Pero no obligatoriamente hasta 11. Podrían quedar 7. Entonces, el año que viene, cuando el intendente convoque a las elecciones, que podrá ser en el mes de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, cuando se le ocurra, porque tampoco logramos que queden unificadas con las provinciales para que se evite gasto, eso tampoco lo logramos. Bueno, cuando eso ocurra, cuando haya elecciones, el intendente puede convocar a que haya 7 concejales u 11. Bueno, va a depender, sí, de la población, que se manifieste donde se pueda manifestar diciendo dejen de tirar plata en políticos y por favor hagan algo en la ciudad, ¿no? Arreglen los semáforos que tienen 3 luces, ¿no? Rojo, amarillo y napago. Bueno, que esos semáforos los arreglen, que pongan semáforos donde faltan, que asfalten y que el asfalto dure, ¿no? Que se hacen unas separaciones entre una mano y otra, que no sea un cordoncito, que sea un poco más ancho para que la gente pueda pararse en el medio, que pongan carteles con nombres en la calle, que lleven los servicios que vienen prometiendo desde la campaña del 2015 o desde el 2016, cuando dijeron que iban a entregar 3.000 lotes en el General San Martín y más 550, dijeron que iban a entregar con servicios, y bueno, ahora ya renunciaron a la entrega de servicios a través de la reforma de la Carta Orgánica, claudicaron ante su inutilidad, su incapacidad de poder resolver los problemas de la ciudadanía. Bueno, me parece que en lugar de más políticos, lo que hace falta es que se invierta en obra pública.
Aclará esto, por favor. Decís que ahora me pasan dos cosas cuando hablo con vos. Te entiendo, entiendo tu crítica, pero la obra pública, cuando hablamos de la colocación de las cloacas y de el agua o de la electricidad, ¿no es obra que depende del gobierno?
¿Del gobierno provincial?
Claro.
No necesariamente. Quien la ejecute, sí. Quien la ejecute, sí, pero tampoco la ejecute el gobierno provincial. Digo, el Estado no hace ninguna obra, siempre la terceriza. Pero ninguna obra de ningún tipo, ni también no construye la dispo. Siempre se terceriza con empresas. Las conexiones estarán a cargo de personal de la dispo, por ejemplo. Ahora, lo que vos decís, ¿quién ejecuta la obra? ¿Quién está a cargo de la administración? De la ejecución de la obra, sí, lógicamente el gobierno provincial, pero la Constitución Provincial, no me acuerdo este artículo, es 175, 78 de la Constitución Provincial, dice que los municipios tienen que gestionar conjuntamente con la provincia, gestionar conjuntamente, que la entrega del terreno sea con servicios. Los estados por sí solos, municipales o provinciales, tampoco financian las obras, siempre se hace con dinero que proviene de nación, como es la recaudación de los municipios, que en su gran mayoría es proveniente de nación, ¿no? Esto que te decía. Si no pagan impuestos, entonces no es responsabilidad de la provincia solamente, no es responsabilidad solamente
claro,
de la provincia,
pero yo te entendí,
es una responsabilidad conjunta.
Yo te entendí, pero me pasa esto, Javier, querido, mira, te digo por la experiencia de estar haciendo radio. Cuando la gestión Ciurano construye el Polideportivo de Héroes de Malvinas, dice, bueno, necesito conectar el gas, necesito conectar el agua, y la provincia de Tierra del Fuego le dice al intendente, no, ni en pedo, ¿Cómo querés que te conecte agua? Si te conecto el agua, dejo sin agua a San Vicente. Entonces vos decís, pero claro, ¿cómo? Si Urano hizo la obra y ahora no le dan el agua que se la tenía que dar la provincia. Pasó lo mismo con las tres cuadras que tanto hemos criticado de la calle San Martín. Decimos, sí, bueno, le pusieron, ¿cómo se llama? Calefacción, pero eléctrica. ¿Y qué dijo energía? No, ni en pedo, no te puedo dar energía. Y tuvieron que colocar un generador, ¿te acordás del papelón?
Sí.
Entonces vos decís, decís, está bien, te entendí perfecto.
Mirá, acá lo encontré. Es el artículo 178 vigente, porque está en la Constitución Provincial. Los municipios y comunas, yo no estamos todos como comunas, los municipios convienen con el Estado Provincial su participación en la administración, gestión y ejecución de las obras y servicios que este, el municipio, ejecute o preste en sus jurisdicciones, con la asignación de recursos en su caso para lograr mayor eficiencia y descentralización operativa. Participan de la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo regional. Es según lo que obliga la Constitución Provincial, es una administración, una gestión que hay que hacerlo de manera conjunta. Independientemente de que la DIPOS, energía, pertenezcan al Estado Provincial.
Te entendí, pero después en la práctica, la obra no me la termina haciendo ni la MUNI ni el gobierno.
Porque la obra por supuesto no hace nadie. Lo que sí, por ejemplo, tomemos algunos casos paradigmáticos. Año 2016, el intendente Walter Vuoto, prometiendo 3.000 lotes en el General San Martín con servicios y cobrando a los primeros 550 los lotes para llevar los servicios. Año 2021, se aprueba en el presupuesto municipal para el año 2022, se aprueba la apertura de calles del General San Martín con dinero disponible para eso. Bueno, el dinero está, pero la obra no está. No sabemos qué pasó con el dinero, se perdió, el dinero de los vecinos se extravió. En el año 2021, en el presupuesto del año 2022, se aprueba red cloacal y de agua para el General San Martín 1. Bueno, obras que no están tampoco. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Dinero municipal para el club acá de agua, que se aprueba, pero que después no están las obras. En el mes de mayo, se aprueba en el Consejo Deliberante, sin tratamiento en comisión, sin estudio, sin debate, sobre tablas, así en el momento aparece, la trama urbana de los barrios Dos Banderas, Tres Banderas, La Cima, Las Raíces. Bueno, todavía aquí decíamos, está bien, pero discutámoslo en comisión porque esto requiere una, como decía la cartona, decían en ese momento la carta orgánica, evaluación de impacto ambiental. Y requiere asegurar que los terrenos sean lo suficientemente grandes como para que no haya hacinamiento con la contaminación que eso genera y que se asegure la preservación del bosque en la montaña, que no pase como pasó en el Escondido, en los Siete Altos. Está todo desforestado, ese manchón que se ve cuando uno observa hacia aquel lado, para evitar eso. Bueno, dijeron que no, porque la urgencia era, nunca tuvieron urgencia en 7 años, siempre prometieron los servicios para Dos Banderas, Tres Banderas, La Cima, Las Raíces. Bueno, de repente tenían una suma urgencia, porque Cristina y Alberto iban a financiar los servicios. Luego viene la reforma de la Carta Orgánica, y en la reforma de la Carta Orgánica aparece el fallo del Superior Tribunal de Justicia, que determina que la protesta del intendente Walter Vuoto contra el decreto del gobernador Gustavo Medoya, que obligaba a que se entreguen los terrenos sin servicios, la protesta de Vuoto queda sin efecto y el Superior Tribunal de Justicia le da la razón al gobernador que no se puede entregar terrenos sin servicios. Pero la reforma de la Carta Orgánica, con el constitucionaliza que se puedan entregar terrenos sin nada, solamente mensurarlos, y que haya algún tratamiento, antes decía con cloacas, ya hasta le sacan los de cloacas, y que haya un tratamiento de aguas servidas, que no necesariamente tiene que ser cloacas, porque la palabra cloaca la eliminan, y eso, además de ser constitucional, tiene la legitimidad que lo votó junto con la Cámpora, Republicanos Unidos, Juntos por el Cambio y las dos expresiones del MOPOF. Entonces ya se pueden entregar terrenos y servicios. La semana pasada aparece también sobre tablas, sin posibilidad de debatirlo, de analizarlo, de estudiarlo en comisión y de cara a los vecinos, un proyecto de ordenanza con un impuestazo. Dijimos, bueno, esto va a modificar el presupuesto, requiere 5 votos de los 7 concejales para ser aprobado, porque es una incorporación de dinero. Bueno, no quisieron, finalmente no lo lograron. Logramos sacar, entre Mariano Oviedo, Ricardo Ramón y yo, logramos sacar ese impuestazo que era, se vendían los terrenos, al calor de la reforma de la Carta Orgánica, se vendían los terrenos a los vecinos sin ningún servicio, reconociendo la gestión voto, lo inútiles que son para resolver un problema tan elemental como el agua potable, la era del COVID, renuncian a eso y venden los terrenos sin servicios. Pero además se cobraron un derecho, te cobraron un impuesto que era el derecho a la regularización. Eso que venían prometiendo desde la campaña del 2015, ahora se van a cobrar con el equivalente al valor de la mitad del terreno. Te venían el terreno sin servicios, porque la Carta Orgánica ahora lo permite, sin servicios. Antes había una ordenanza que decía que te podían cobrar la mitad del terreno, la mitad, porque no tenía servicios, como decía la Carta Orgánica. Ahora, con la reforma, te cobran el 100% del terreno, poquito antes de las elecciones del año que viene, nada de casualidad, poquito antes de las elecciones del año que viene, te cobran el 100% de los terrenos, y además el impuesto de derecho a regularización. Bueno, ese impuesto lo logramos sacar, no así que se vendan los terrenos. La desesperación de la Cámara por recobrar para la campaña del año que viene.
Está bien, entiendo la crítica, entiendo por dónde vamos. ¿Cómo terminó la última sesión? ¿Terminó? ¿Están en un cuarto intermedio? ¿En qué quedaron?
No, terminó el día jueves. Empezó el miércoles, hubo un cuarto intermedio hasta el día jueves, y el día jueves terminó con algunas cuestiones raras. Esta, por ejemplo, después otra que era la incorporación. Mirá, el presupuesto para este año era de 13.000 millones de pesos. 13.000 millones de pesos más que en la ciudad de Río Grande. Tiene más habitantes, 30% más habitantes que más grande. Bueno, acá 13.000 millones de pesos. Se incorporó antes de la convención constituyente 1.000 y pico de millones de pesos más, quedando casi en 15.000 millones de pesos del presupuesto del 2022 de este año. Y ahora se incorporó la semana pasada 1.600 millones de pesos más, es decir, el 10% del presupuesto. Pero todo para libre disponibilidad, es decir, no sabemos en qué se va a usar. Bueno, dijimos que eso debía discutirse en comisión, debía debatirse, a ver ese dinero. Que ya que la semana que viene comienzan las comisiones de presupuesto, para analizar el presupuesto 2023, que la Secretaría de Economía venga al Consejo Deliberante y nos diga esos 1.600 millones de pesos que se van a incorporar al presupuesto, ¿en qué se van a gastar? No es la cosa que lo quieran usar todo para la campaña. Díganos si se va a usar para mejorar los colectivos de Andorra, por ejemplo, que son las combis, con los trabajadores, con otro régimen laboral, no un régimen laboral legal, que la gente va asignada en esas combis, que cuando se baja el último se tiene que bajar el primero. Bueno, ¿va para eso? ¿O va para cordones cunetas, donde no hay, va para llevar servicios? ¿A dónde van esos 1.600 millones de pesos? ¿1.600 millones de pesos a dónde van? Bueno, libre disponibilidad. Bueno, finalmente se aprobó de esa manera. Y algo más asombroso todavía fue la planta de asfalto móvil, que en el año 2020, en el momento del COVID, recordemos la inflación que hubo de aquella época hasta ahora, se pretendía tomar un préstamo que yo acompañaba, yo estaba de acuerdo, porque me parecía que estaba bien que la municipalidad tuviese una planta de asfalto móvil, que la municipalidad también tuviese la posibilidad de asfaltar y de decidir cuándo asfaltar y dónde, y no estar sujeto al monopolio de dos empresas, que pudiese competir también. Y en aquel entonces la planta de asfalto móvil valía 100 millones de pesos. 2 años después, inflación galopante mediante, la municipalidad nos pide al Consejo, o sea, el Poder Ejecutivo, el intendente Walter Mutó, le solicita al Consejo Deliberante que apruebe el ingreso de la mitad, de la planta de asfalto móvil que iba a financiar Nación. Entonces, preguntamos, bueno, por un lado, la anunciaron hace un mes que la habían comprado, uno o meses anunciaron que la habían comprado. Recién ahora vamos a aprobar la incorporación del dinero proveniente de Nación para comprarla. Y resulta que es solamente la mitad lo que financia Nación, o sea que la otra mitad hay que ponerlo al municipio, la tiene que poner el municipio, bueno, ¿de dónde sale ese dinero? Y qué raro que la planta de asfalto móvil valga lo mismo, 100 millones de pesos, 2 años después, con la inflación que hubo. Algo raro hay. ¿Podrías darme una explicación, no tratarlo sobre tablas? Bueno, no hubo posibilidad. Lo aprobaron el día miércoles, no pudieron aprobarlo porque para aprobar algo que modificara el presupuesto, que era el ingreso de este dinero de Nación, necesitaban 5 votos. El día jueves lo aprueban con 3 votos y desempata Pino, porque éramos 6, 3 votos y desempata Pino. Lo que el día viernes no pudieron aprobarlo con 4, el día jueves lo aprobaron con 3.
¿Quién faltó el jueves?
No corresponde, dijimos que no correspondía, pero igual lo aprobaron.
¿Quién faltó el jueves?
Juan Manuel Romano, por cuestiones de salud no pudo asistir.
No, me pregunto porque está bien, cuando pasa eso, también pasa eso, desempata el presidente. Pero te quiero hacer dos preguntas. Libre disponibilidad. Cuando decís libre disponibilidad, querés decir que la plata la pueden gastar en cualquier cosa. Vos lo que estás diciendo que deberían decir cuál es la disponibilidad específica de ese dinero.
Sí, ahí. Eso es una categoría de libre disponibilidad y después se debería asignar a cada una de las secretarías. No está mal que se denomine de esa manera. Después va a cada una de las secretarías y en cada una de las secretarías debiera decir para qué se usaría. Pero bueno, solamente lo dejan como libre disponibilidad y eso, libre disponibilidad, y no nos dan la posibilidad de informarnos. Esa ley de disponibilidad, cuando se impacte o impute en cada una de las secretarías, cuál es su destino.
Ahora te hago...
Sí, por lo menos que nos digan a qué secretaría van a ir.
Te hago una pregunta, pregunta que de la misma plata te hablo, ¿no? El ejecutado del año pasado, ¿cuándo se publica? ¿Dónde se publica? ¿Hay alguna injerencia en el ejecutado? ¿Hay algún control que tenga que efectuar lo que sería el Tribunal de Cuentas de la MUNI?
La Sindicatura General Municipal sería como el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad. El año pasado, cuando fue el tratamiento del presupuesto, también vendrán, nos dijeron, yo te comentó en alguna oportunidad, que no pudieron auditar la totalidad de los fondos públicos municipales, los ingresos y egresos, en qué se gastó el dinero que entró, porque no tenían el personal suficiente.
O sea que la sindicatura dice no podemos trabajar porque no tenemos gente.
Exacto.
Y nos quedamos con eso.
Exacto.
Un organismo de control que no controla es la sindicatura.
Que no controla todo lo que debe controlar porque no tiene el personal suficiente.
Y bueno, pero al no poder ejecutar, al no poder hacer todo su trabajo, me está diciendo que no controla. ¿No hay ningún control para los tribunales de cuenta o las sindicaturas?
No.
Qué bárbaro.
No, sí. El Consejo Deliberante podría también controlar. Por ejemplo, entre los controles que tenía el Consejo Deliberante por la Carta Orgánica y que fueron eliminados. Todas las licitaciones públicas, una vez aprobadas por el Ejecutivo, de luego debían ser aprobadas por el Consejo Deliberante con una mayoría grabada, con 2/3. Es decir, 5 de los 7 concejales debían aprobarlo. La licitación pública más importante es la de la recolección y tratamiento de residuos. Se venía prorrogando, porque se había vencido, se venía prorrogando el vencimiento. Y ahora entendimos por qué. Porque eliminaron eso de la Carta Orgánica. Ahora ya no hace falta más el Consejo Deliberante. Lógicamente, si uno piensa en el Estado Nacional, no puede cada licitación pública que el Estado Nacional va a llevar adelante ser aprobada por el Congreso. Pero en un estado de cercanía, en un estado chiquitito, como es el estado municipal, eso ayuda a que haya más transparencia. Entonces, la Carta Orgánica la tenía. El Consejo Deliberante, con mayoría grabada, tiene que aprobar lo que aprobó el Ejecutivo. Bueno, eso fue eliminado. Fue eliminado con los votos de Juntos por el Cambio, Republicanos Unidos, el MOPOC, y bueno, las dos presiones del MOPOC y, lógicamente, la Cámpora. Y luego, siguiendo con el control, otro artículo, el que trataba la obligación de que por ordenanza, decía la Carta Orgánica, por ordenanza, debía establecerse el techo, el monto máximo para las contrataciones directas. Siempre en la provincia hay un jurisdiccional que es de compra y obra pública, que establece cuánto es lo máximo que se puede hacer con contratación directa. Es decir, yo quiero contratar a Luis Petit y no pregunto cuánto me cuesta otra radio. Lo contrato a Luis Petit para que me haga el servicio de publicación. Bueno, la licitación pública obliga a que Luis Petit dispute con otros. La contratación directa no. Le digo a Luis, facturame 100 millones de pesos, lo que vale 30 millones de pesos, y nos repartimos entre vos y yo. Eso es lo que permite, lamentablemente, la contratación directa. Por eso tiene un techo. Bueno, ese techo se sacó de la Carta Orgánica, del artículo 277, se sacó también con el... ahora es constitucional sacar eso, y se sacó con el acompañamiento de todas estas fuerzas políticas que te nombraba. Y si eso fuese poco, la reasignación de partidas presupuestarias, es decir, hay dinero pensado para asfaltar o para llevar servicios a la General San Martín, y se decide, el intendente decide utilizarlos para traer bandas musicales, no bandas delincuentes, bandas musicales, traerlas para la noche más larga de Córdoba, Entre Ríos, donde fuese. Entonces el dinero que iba para servicio lo utilizan para eso. Eso se llama reasignación de partida presupuestaria. Para hacer eso también requería que el Consejo Deliberante lo apruebe con dos tercios, con mayoría grabada. Se sacó de la Carta Orgánica si el intendente declara una emergencia, o si la declara la provincia, o si declara la nación, que estamos a la vuelta de la esquina de que la nación declare una emergencia. Pero también, con solamente declarar el intendente la emergencia, no hace falta más la aprobación con mayoría grabada del Consejo Deliberante. Y eso también lo aprobó en la convención, junto por el Cambio, Republicanos Unidos, el MOPOF.
Ay, amigo mío, acá me pregunta un oyente el artículo 82 de la Carta Orgánica, y me pregunta concretamente sobre el impacto ambiental. ¿Cómo quedó?
Se sacó la evaluación de impacto ambiental. Solamente con el bloque de Chispita Fadul nos opusimos a eso. El resto de los bloques estuvo a favor con la Cámpora. Y ahora dice, los proyectos de obras o actividades públicas y privadas a desarrollarse en el ámbito del municipio que sean susceptibles de degradar el ambiente. Recién ahí, cuando alguien diga, esto es susceptible de degradar el ambiente, ¿es susceptible sí o no? Bueno, yo digo que no, que soy el secretario de Ambiente, entonces no requiere estudio de impacto ambiental.
Joya.
Antes, justamente para determinar si la obra se hacía o no se hacía, había que hacer la evaluación de impacto ambiental. Ahora hay una persona, secretario de Ambiente, que va a decir, ¿esto degrada el ambiente sí o no? Bueno, si digo que no hacemos la evaluación de impacto ambiental. Si digo que sí, sí la hacemos. Y esto lamentablemente también tuvo a la Cámpora, acompañó Unidos por Ushuaia, el MOPO, Republicanos Unidos, Juntos por el Cambio, y nos opusimos, el Partido de la Ciudad y Somos Fudinos, nos opusimos a eso.
La última, Javier, vos me decías que se puede limitar la cantidad de concejales para que queden en 7. Chispita Fadul, su partido, ha lanzado una campaña. Entiendo de qué es la junta de firmas. ¿Participaste, arrimás, apoyás esta iniciativa? ¿Cuál es la postura tuya?
Sí, por supuesto. Sí. Estamos de acuerdo. Nos tenemos que definir en el partido si vamos a salir, a trabajarlo públicamente en la calle, conjuntamente con Somos Fueguinos, o separados en otra mesita, eso es irrelevante. Pero sí, hacer la juntada de firmas, tuvimos una pequeña reunión anoche donde hablamos al respecto y hubo acuerdo, pero bueno, ahí todavía hay que definirlo de manera formal. Supongo que va a haber acompañamiento de eso, porque nuestra consigna en campaña fue achicar el gasto político y no ampliarlo. Limitar en 7 la cantidad de concejales tiene que ver con achicar el gasto político y no con ampliarlo.
Amigo, si quieres agregar algo más, estás a tiempo de decirlo.
No, creo que no. Lo único, bueno, este llamamiento que hice hace un ratito, el 73% de la población exige a la oposición que construya una alternativa para la gestión municipal. Entonces, bueno, la oposición, vamos a tener que, toda la oposición, ¿no? Más allá de la actuación de la Convención Constituyente, con algunas cosas buenas, algunas cosas malas, digo, más allá de eso, tenemos la obligación de construir una alternativa para que la Cámpora no continúe. Si la Cámpora continúa, bueno, va a ser por nuestra responsabilidad.
Abrazo, Javier, gracias por tu tiempo.
Abrazo, Luis, gracias a vos.
Días de sol,
noches de luna llena. 99.